Son las 10 y 3, las 9 y 3 en las Islas Canarias. Tiempo de analizar toda la actualidad del día de hoy, al menos la que por lo menos nos alcance el tiempo a analizar, porque es verdad que hay muchísimas informaciones hoy, partiendo desde primera hora de la mañana con esa comparecencia, esa rueda de prensa de Pablo Iglesias, de Podemos, haciendo la presentación oficial de esa contraoferta esperadísima que llevábamos más de una semana y poniendo entre las cuerdas al Partido Socialista de Pedro Sánchez, que comentaremos, y después también esperando a ver qué es lo que decidía el Partido Popular de qué hacer con la versión madrileña, ¿no? El Partido Popular de Madrid, después de la dimisión de Esperanza Aguirre, de que conocimos ayer, que nos pillaba a todos por sorpresa. A su vez, también la conocíamos después de la operación Púnica, salpicando directamente a la primera planta de Génova 13, donde trabajaba uno de sus, pues una de sus las manos derechas, y que, sin embargo, pues hoy terminábamos a eso del comienzo del programa, a las 8 en punto, 8 y 10, conociendo al final qué es lo que va a ocurrir con el rumbo del PP regional, del PP en Madrid. Es verdad que Esperanza Aguirre le hemos escuchado pedir en las últimas horas un congreso extraordinario para que fueran los propios militantes los que votaran con un militante un voto a la persona que querían que llevara las riendas, y nada más lejos de la realidad. Rajoy ha decidido que sea Cristina Cifuentes, la presidenta de la Comunidad de Madrid, la persona que sea la presidenta, en este caso, del Partido Popular madrileño. Así que saludo a las tertulianas, mujeres todas hoy. Es menuda mesa tenemos hoy aquí, excepto Juan Carlos Téllez. Lo demás somos todas mujeres. Isabel San Sebastián, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Ana y Gracia,
¿qué tal? De cuota a Juan Carlos.
Sí, sí.
Buenas noches.
No sé si, la cuota más no sé si compensa, pero desde Ay, luego es la cuota. Y qué Tigaraz, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Que sí, que es mucho hombre. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
No lo ponemos,
nos compensa,
claro,
las demás.
Sí, no lo ponemos en duda, pero es que vosotras tenéis mucho carácter también, y a mí, antes de nada, lo primero que quiero es preguntaros qué os parece esta designación, una designación.
Bueno, a mí me parece que va en contra de los propios principios de la propia Cristina Cifuentes, que es una de las propulsoras de un militante, un voto. Entonces, bueno, ella ahora va a tener que lidiar con ese dedazo de Mariano Rajoy. Es verdad que se abre una nueva era, es una gestora, o sea, es un tutelaje directo de la dirección nacional del partido, que le da mucha fuerza a la propia Cristina Cifuentes de cara a presentarse a ese conclave que se abrirá una vez que pase el nacional. Tenemos que ver primero qué pasa si Pedro Sánchez consigue ser presidente del gobierno. Entonces, Mariano Rajoy no creo que tenga fuerzas para seguir diciendo que quiere presentarse a ese congreso en el que Cristina Cifuentes quizá tenga algo más que decir. Entonces, bueno, el escenario que se abre ahora mismo para ella es muy alentador.
Yo creo que es lógico que Cristina Cifuentes se haga cargo de esa gestora. Es probablemente, no seguro, en este momento es el personaje más emblemático del PP en la Comunidad de Madrid. No creo que el tutelaje de Mariano Rajoy le haga ningún favor, la verdad. Yo creo que en este momento Mariano Rajoy no es alguien que beneficie, cuya compañía beneficie a nadie, ni dentro ni fuera del PP, porque si Esperanza Aguirre ha dimitido asumiendo la responsabilidad política por el caso Púnica, Rajoy tiene responsabilidad política de la Púnica, de la Taula Valenciana, de la Gürtel y de todos los mil casos de corrupción que afectan al PP, que se han producido todos ellos siendo Mariano Rajoy o vicesecretario o secretario general del partido. O sea que tiene responsabilidad política directa sobre todos ellos. Y ya digo que yo creo que en este momento su padrinazgo no creo que beneficie mucho a nadie. Y creo que si el PP no entra por la vía de los congresos abiertos y un militante, un voto, tanto a escala regional como a escala nacional, es un partido abocado a la ucedización, es decir, a la ruptura interna y a la explosión. Hay ya gente interesante como la Red Florida Blanca pidiendo, exigiendo abiertamente un congreso abierto, el fin de los dedazos, el fin de las designaciones y el advenimiento de la democracia real en el Partido Popular, y gente diciendo que es o eso, o repito, o la ucedización y la desaparición. No sería el primer partido, lo hemos visto en Italia con la Democracia Cristiana, lo hemos visto, no sería la primera fuerza que pasa de la hegemonía absoluta a la desaparición.
Yo estoy de acuerdo, efectivamente el dedazo de Rajoy ahora mismo no le beneficia a nadie que sea el señalado para recoger el testigo de ninguna etapa y de ningún foro. Es verdad que no sé si es lo que perseguía Cristina Cifuentes, si bien es lo que se contempla en los estatutos tal cual están a día de hoy. O sea, la designación de Cristina Cifuentes que no podía ser otra. O sea, no podía ser otra. Y además es más rejón por parte de Mariano Rajoy, teniendo en cuenta que ella es la que propone implantar la democracia interna en el seno del Partido Popular madrileño. Esa es su bandera, es la bandera en su discurso de investidura, es su bandera permanente en los cónclaves de dirección que existen en el Partido Popular, frente al inmovilismo, a la cultura del dedazo de Mariano Rajoy y de los miembros actuales del Partido Popular. Es verdad que yo no sé cómo va a ser ese tránsito del PP del dedazo al PP de la democracia interna, pero sinceramente creo que también tienen que tener cuidado con ese debate, porque en los partidos en los que hoy por hoy existen primarias, oye, podemos mirar a izquierda y a más izquierda, al Partido Socialista y a Podemos, y me parece que tampoco son ejemplo de nada. La democracia interna de los partidos, más que por si hacen primarias o no hacen primarias, yo creo que tendría que medirse más por cómo canalizan o cómo permiten recoger las discrepancias y las opiniones de toda la dirección, no solo de la cúpula, porque las primarias al final se mueven, igual que se mueven los votos en un congreso, a través de los delegados, y los aparatos controlan a los delegados de la misma manera que los militantes.
Yo estoy de acuerdo parcialmente, pero creo que si en el Partido Popular se celebraran primarias limpias, subrayo limpias, para decidir la sucesión de Rajoy, por ejemplo, y concurrieran a esas primarias Soraya Sáenz de Santa María, Dolores de Cospedal y, ¿quién diría yo?, y Pablo Casado, por poner tres ejemplos, la que menos votos sacaría con mucha diferencia sería Soraya Sáenz de Santa María, seguro, y después pues a lo mejor se disputaría, estaría la cosa disputada entre Dolores de Cospedal y Pablo Casado. Probablemente ganaría Dolores por veteranía y porque movería mejor el partido, y Pablo, pues porque es más joven y tiene menos capacidad de maniobra, se quedaría detrás. Pero desde luego la que quedaría peor seguro es Soraya Sáenz de Santa María. Si el Congreso es tipo el de Valencia, es decir, viene precocinado y depende de la fontanería interna del partido, las gana Soraya seguro.
Hoy ha habido un
¿Eso
debate.
Es democrático? No, eso es fruto de la fontanería infecta que ha gobernado los partidos y que ha llevado a los casos que hemos conocido, ¿no? De gente que no se merecía no ya no estar al frente de un partido, sino no estar en ningún lugar en el que hubiera una caja cercana, fuera a ser que me diera la mano, y que son fruto de esa forma de proceder.
Hoy ha habido un debate en el Partido Popular sobre cómo hacer la transición de Esperanza Aguirre. También se hablaba de que fuera la Junta Directiva Regional la que consagrase ese nombre que venía siempre impuesto desde la nacional. En un principio, el ambiente, el círculo cercano a Cristina Cifuentes era más partidario de esto porque les parecía lo más democrático que fueran las 300 personas que forman parte de esa junta los que eligieran o ratificaran el nombre que venía impuesto desde la dirección nacional. Si bien es cierto que ha sido Mariano Rajoy el que ha decidido que finalmente fuera una gestora, porque la junta directiva lo que iba a hacer es ratificar los nombres de los puestos que se quedaban vacantes, que era el de la Esperanza Aguirre, la presidenta, y el de su secretario general. Con este caso, con la gestora, se limpia todo el aguirrismo, se quita toda la dirección de Esperanza Aguirre y se impone una nueva. Eso es lo que quería Mariano Rajoy, que no quedara ni rastro de ninguna persona del equipo de Esperanza Aguirre, y por eso se ha decidido a última hora del día que fuera una gestora presidida por la propia Cristina Cifuentes.
Hemos visto manifestaciones que ha hecho, en este caso en las redes sociales, en Twitter, la propia Cristina Cifuentes. Lo digo por lo que estábamos hablando del dedazo y que ella es una de las abanderadas también de abrirlo, ¿no?, de democratizar el partido de alguna manera, y eso es lo que ella misma ha publicado en Twitter, ¿no? Dice, una serie de retos. El diálogo, la cercanía, la democracia interna, ojo, que es de lo que estamos hablando, la transparencia y la tolerancia cero contra la corrupción. En este caso, supongo que mañana la primera entrevista que le vayan a realizar a Cristina Cifuentes es la pregunta obligada. No sé qué es lo que va a responder ella, de cuál ha sido el método, ¿no?, de elección.
Ella mañana tenía que presidir el Consejo de Gobierno, que bueno, sí lo va a presidir, pero no va a dar la rueda de prensa posterior, como estaba planificada hasta última hora del día, y va a dar una rueda de prensa al final de la mañana en la sede del partido de Getafe. Esas serán sus primeras declaraciones públicas como la presidenta de la gestora del Partido Popular de Madrid, y veremos cuál es su primera declaración de intenciones, que como bien dices, parece que va a ir por esta línea, ¿no? De que ella querrá que en ese futuro congreso al que ella misma se presentará sean los militantes los que decidan quién quiere que sea su candidato.
Ya, pero fíjate, yo ahora mismo la situación en el Partido Popular la veo tan crítica, está implosionando en unas dimensiones tan enormes que creo que hay pocos varones o varonesas que puedan batirse en duelo de cara a un próximo congreso ordinario, porque no será encima extraordinario, será ordinario. Hay
si
pocas candidaturas.
Hace un año.
Eso sí.
Y
sí,
tan
sí,
ordinario.
Está todo en prórroga.
Es
ordinario.
Hace un año.
Eso, efectivamente, pero no. Como el mantra en el seno de Génova es no celebrar congresos extraordinarios ni a nivel regional ni a nivel nacional, bueno, pues llevan poniéndolo un año. Pero en cualquier caso, no le veo mucho rival a Cristina Cifuentes. O sea, ni siquiera el dedazo de Rajoy, que efectivamente creo que le perjudica a cualquiera, pero ni siquiera el dedazo de Rajoy, yo creo que a ella le resta convicción en la lucha o en ese abanderamiento por la democracia interna, por la corrupción y sobre todo para erigirse como sucesora o como una de las posibles sucesoras en la batalla por el liderazgo en el PP. Que es una batalla que se lleva postergando muchos años y que va a explotar más de lo que está explotando ahora mismo la crisis interna en el partido. Aunque de momento sea solo motivada por los casos de corrupción, pero acabará explotando, como explotó en el Partido Socialista.
Este movimiento,
me parece que no se ve tampoco excesivamente perjudicada.
No le va a penalizar.
Sí, yo creo que de hecho este movimiento le impulsa de cara al posmarianismo, porque lo que le faltaba a Cristina Cifuentes era el peso de un partido, que ella no lo tenía y ella siempre se quejaba de esa poca visibilidad y esa en el Partido Popular de Esperanza Aguirre. Ahora ya lo tiene, ahora ya es suyo. El Congreso Nacional se va a celebrar antes que el regional. Habrá que ver qué pasa con Mariano Rajoy, porque si Pedro Sánchez es el presidente, Mariano Rajoy lo tiene muy muy complicado. Entonces, claro, ahora ya Cristina Cifuentes se presenta y se erige como una firme candidata a suceder al propio Mariano Rajoy.
Yo de verdad creo que sea o no sea Pedro Sánchez el presidente, si el Partido Popular sigue liderado por Mariano Rajoy, el Partido Popular se va al garete, por no decir otra cosa.
Pero si el presidente del gobierno se convoca a nuevas elecciones, tenés por seguro que el candidato del Partido Popular es Mariano Rajoy.
No tengo ninguna duda. Y acto seguido, el PP se va al garete. Pero eso es lo que estoy diciendo. Entonces yo creo que la única oportunidad que tiene el PP de resurgir de las cenizas en las que se encuentra, porque un partido que ha sido lo que ha sido el Partido Popular, ha tenido todo el poder territorial, todo el poder nacional, poder absoluto, 186 diputados, y está en lo que está, pues está en las cenizas. Si el PP no se libera de ese lastre, no se libera de toda la generación que tiene las manos manchadas de corrupción, o directamente o por responsabilidad política, pero las tiene manchadas de corrupción, y no resucita un debate interno de valores, de principios, de ideología, de defensa de unas determinadas posiciones éticas y políticas que fueron las que le llevaron hasta donde estuvo, el PP está muerto. Repito, no sería el primero. Pasó con la Democracia Cristiana en Italia, pasó con el Partido Socialista Italiano, ha pasado con otros partidos antes que con él y pasará. O sea, el PP o se regenera, y se regenera en un congreso abierto y en esa batalla que decía Ketty, se da, la gane quien la gane, pero hay que darla esa batalla, hay que lucharla, y hay que lucharla en igualdad de condiciones y con limpieza. Y alguien tiene que tomar la bandera del discurso ético.
Yo creo que es que
del discurso político.
Es Mariano Rajoy el único que no ve que ya ha llegado su hora. Mismamente el viernes, tras su reunión con Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados, se le preguntó abiertamente si se sentía acorralado por la corrupción y dijo que no.
Bueno, tiene unos cuantos pelotas alrededor que le jalean, que le hacen mucho daño y que le dicen constantemente: eres el mejor, eres el más grande, eres imprescindible, has ganado, te lo mereces todo.
Hay que releerse el cuento del rey desnudo. A lo mejor no es el mejor consejo rodearte de una corte de aduladores. Yo estoy completamente de acuerdo con Isabel. O sea, efectivamente, Mariano Rajoy ahora mismo es un cadáver político andante. Es un cadáver político y además se huele a su paso. Él mismo lo sabe. Él está desde hace unas semanas ciertamente apocado. Se le nota. Anímicamente se le nota en las intervenciones en rueda de prensa. Se percibe. Y su partido está ahora mismo escondido en el armario. O sea, no se han movido en 50 días desde que tuvimos las elecciones en España. No se han movido. Más allá de hacer un mínimo gesto para intentar defenderse cada vez que sale, día a día, semana a semana, mes tras mes, un escándalo de corrupción.
Hombre, la única que se ha
ya una barbaridad.
La única que se ha movido, y de una forma muy elocuente, por cierto, ha sido Esperanza Aguirre.
Exactamente.
Que ha utilizado su dimisión para lanzar un guante y un mensaje inequívoco a Mariano Rajoy. Le ha dicho, a ver, presidente nacional.
Aunque ella lo niegue.
Bueno, hombre, claro, es que en fin hay que conocer a Esperanza Aguirre también. Hay negativas que son auténticas declaraciones de principio, ¿no?
Los líderes de Ciudadanos y Podemos que se hacen suya la cabeza de Esperanza Aguirre, ¿no? Y es eso.
Por Dios.
Que no conocen a Esperanza.
Ya no es arrogancia, es estupidez, o sea, es bisoñez, porque es que hay que conocer a Esperanza y hay que, en fin, las que le conocemos desde antiguo, sabemos que algunas negativas de Esperanza son declaraciones de principios, directamente, de intenciones y de principios. Esperanza Aguirre le ha dicho, mira, presidente nacional, yo, presidenta regional de Madrid, asumo la responsabilidad política de la Púnica. Yo no me he llevado un duro, yo no me he llevado un sobre. Yo no estoy implicada yo en ninguna causa en la que haya sobres de por medio, ¿sabes? Y estoy hablando de la Gürtel, por supuesto, para los oyentes. Y sin embargo yo me voy porque me considero responsable de lo que ha pasado con Granados y con los demás implicados en la Púnica. Tío, a ti te ha estallado Valencia, te ha estallado la Gürtel, te ha estallado Madrid, que tú también eras el presidente nacional. A ver si te das por aludido.
Es que es evidente esta renuncia de Esperanza Aguirre.
Pero vamos.
Nadie lo sabía.
Claro, pero vamos.
Había un grupo muy reducido de colaboradores, pero muy reducido se cuentan con los dedos de una mano y nos sobran dedos.
Y además es que nos podríamos remontar para entender también el personaje de Esperanza Aguirre, que claramente le está señalando el camino de baldosas amarillas a Mariano Rajoy para que se vaya pues por donde ha venido. Hace 8 años, el Congreso Bulgaria, Valencia alias Bulgaria, en el que se nombra a Mariano Rajoy presidente del Partido Popular, sucesor de José María Aznar. Y en ese Congreso, quien en la previa del Congreso, entonces los que cubríamos de cerca al Partido Popular, estaba alimentando los rumores y recabando apoyos y avales para una candidatura alternativa a la de Mariano Rajoy, era todo el entorno de Esperanza Aguirre, pues liderando Esperanza Aguirre. Y ella finalmente decide dar un paso atrás y no presentarse en ese Congreso de Valencia. Con lo cual los críticos a la dirección de Mariano Rajoy estaban ciertamente deprimidos a la salida de ese Congreso. Ahora, Esperanza Aguirre, 8 años después, vuelve a hacer lo mismo, exactamente igual, marcarle el camino de esa, o sea, alimentar el movimiento contra la actual dirección del Partido Popular, pero dando un paso atrás.
Bueno, Katie, lo que pasa es que en ese momento en el que Esperanza Aguirre dio un paso atrás en el Congreso de Valencia, lo dio porque aquello no era un congreso limpio.
Era
Bulgaria y ahí estaba la delegación de Andalucía, que pese a no haber conseguido ganar unas elecciones nunca en 40 años, es la de más peso dentro del partido y en consecuencia la que acaba decidiendo siempre. Y ahí está Javier Arenas, la joven promesa del PP, a la cabeza del Senado, después de no haber ganado nunca unas elecciones en Andalucía. Sí, sí. Y ahí estaba la delegación valenciana encabezada por Camps, a quien luego se le ha pagado el favor, y por ahorita a quienes luego se les ha pagado el favor generosamente. Y ahí está la taula y ahí está el apoyo del partido a una señora que está emboscada en el Senado, en la comisión permanente del Senado, y que además no da la cara. Entonces dices, bueno, pero es que esto, Esperanza Aguirre debería ser un referente. Yo creo que es que de hecho es un referente ético para el Partido Popular.
Congreso de Valencia en 2008, que concluye con un regalo especial de Paco Camps y de Rita Barberá para Mariano Rajoy. Una traca final de colosales dimensiones, en plan a la valenciana, que algún día nos explicarán cómo se pagó y de dónde salió. Porque a medida de lo que vamos conociendo,
ha recordado aquel congreso y ha dicho que desde entonces ella sabe que no es la niña de los ojos de la dirección nacional, ¿no? Porque efectivamente, como bien ha recordado Getty, ella intentó disputarle y dio un paso atrás y a la vuelta a hacer la misma jugada.
Bueno. Yo os decía lo de que Mariano Rajoy le ha pillado con el pie cambiado completamente, que sí, que lo sabemos. De ahí también la manera de Martínez Maillo hoy saliendo también, ¿no? Diciendo que esto ha sido la tomada una decisión de manera unilateral, que no la ha consensuado con nadie, ha sido una decisión completamente subjetiva, ¿no? Que le haya lanzado el dardo también de, pues esta decisión la podría haber tomado antes, ¿no? Cuando salió el tema de Granados, ¿no? De su número 2, me refiero en referencia a esa, a ese resquemor, a ese cabreo que no
sobre
ha gustado.
Todo eso último,
¿no?
Además.
No ha gustado. Sí.
La podía haber tomado antes. Bueno, por lo menos ha tomado una.
Sí,
por
claro.
Lo menos ha tomado una. ¿Qué decisión? Es que es verdad, lo que estábamos comentando antes de empezar el programa, ¿qué mensaje le ha mandado Esperanza Aguirre a Paco Granados, a, no sé, López Viejo, en plan, sé fuerte, aguanta, ahora voy a por ti? O sea,
ahora te llamo, ¿no? Ahora voy a por ti, no. Ahora te llamo.
Voy a ti a ayudarte.
Mañana te llamo, sí, sí. Sé fuerte, que mañana te llamo. Eso sepamos, no. Ya digo, aquí no hay sobres, aquí no hay mensajes, aquí de todo eso no hay. Hay una responsabilidad política.
Porque ella no se puso en contacto con la secretaria general, con María Dolores de Cospedal, que es a quien le debería haber dicho su decisión. Ella tampoco informó a Fernando Martínez Maíllo de que había dimitido su secretario general hace un mes. Y así limitó a llamar al presidente, que no le cogió el teléfono y le puso un mensaje a la vez que convocaba a la prensa. Mariano Rajoy se enteró casi a la misma vez que nos enteramos los periodistas.
Bueno, pero es
entonces,
que
entonces, claro, la propia cúpula del Partido Popular se enteró en rueda de prensa de lo que había pasado. Entonces, ¿cómo no les va a pillar con el pie cambiado?
No, pero es que yo
sobre
entiendo...
todo porque no predican con el ejemplo, perdona Isabel, porque no ha ocurrido con Rita Barberá. O sea, no, ¿no? Esas explicaciones que todos los ciudadanos, no solo los valencianos, en toda España, y la gente del PP diciendo, pero ¿puede salir alguien a dar algún tipo de explicación? Y luego cogemos y vemos que le blindan, como dice Isabel, en la señora Barberá, en el Senado, y dices, es sorprendente. Cuando ahora por fin hay una persona que tiene un comportamiento ejemplar, al menos en esto, ¿no? Y decide tomar la decisión en la dirección correcta, arde Troya.
Pero es que repito, es que lo que pasa en la Guardia Pretoriana de Rajoy, integrada pues por Cospedal, Soraya, Margallo, etcétera, etcétera, es que la consigna es el que resiste gana. Y como la consigna es el que resiste gana, la estrategia es resistir a toda costa y lo que sea. Pero claro, esa consigna y esa estrategia pasan factura. Las encuestas que hemos conocido en los últimos días indican que, lejos de fortalecerse en este momento, tal y como preveían en el PP que iba a ocurrir, pues si se repitieran elecciones, todos los votos que se han ido a Ciudadanos volverían al PP y tendríamos posibilidad de ganar las elecciones, etcétera. Y la estrategia era aguantar, a ver si se podían repetir elecciones para recuperar el voto perdido. Lo que dicen las encuestas es lo contrario, que el electorado está pasando factura al PP, primero por la corrupción, por lo que ha salido en Valencia, etcétera, y yo creo que segundo también por la espantada de Rajoy de no querer asumir la responsabilidad de formar gobierno como le pidió el rey, y de mirar y de ponerse de perfil esperando a ver si pasa el otro, que pase el otro y se estrelle y luego ya veremos si lo intento yo. O sea, eso la gente dice, pero ¿dónde vas? Pero yo ¿cómo voy a votar a un partido cuyo líder hace esto? Y todo esto le está pasando factura y ya pierde 5 o 6 escaños que gana Ciudadanos. Y bueno, pues yo creo tal cual. Entonces yo creo que este paso que ha dado, esta indicación clarísima que ha dado Esperanza Aguirre es: Mariano, vete, Mariano, asume tu responsabilidad política y dale una oportunidad al PP para levantar cabeza.
Todo esto ha sido culpa
y para
del propio
impedir
Mariano.
Un frente popular, dale una oportunidad al PP de impedir un frente popular.
Porque
y
la
que es a lo que vamos.
Aguirre,
¿no?
Después de perder la alcaldía de Madrid, ella pidió un congreso extraordinario para irse ya, en ese mismo momento. Si Mariano Rajoy no hubiera sido tan hermético y hubiera dejado que las cosas sucedieran naturalmente, como era ese caso, no estaríamos hablando ahora mismo de esto y el incendio se hubiera apagado mucho antes y no le hubiera llegado en el momento más débil para su propio liderazgo. Entonces, claro, si nadie se puede mover hasta que no se vea qué va a pasar con la presidencia del gobierno, hasta que no se vea qué va a pasar con el Congreso Nacional, pasan estas cosas. Que llega Esperanza Aguirre, le salta un caso de corrupción muy cerca y dice, mire, señores, yo no puedo más, me tengo que ir. Y luego así, avisando en el minuto antes de irme, porque entonces no me vais a dejar.
Pero ya no es solo una jugada táctica. Yo ahí... es verdad que eso ya es suma a los tintes autoritarios y que tiene ahora mismo la dirección del Partido Popular. O sea, si al final lo de la falta de democracia interna es un síntoma de algo. O sea, yo por lo menos últimamente estamos viendo en el Partido Popular un comportamiento que a mí me llama la atención. Es verdad que está implosionando desde el punto de vista de los críticos, tal, desde el punto de vista de los escándalos de corrupción. Oye, pero hay movimientos que podrían casi tildarse de mafiosos en algunas de las filtraciones que conocemos. Qué casualidad que de los últimos escándalos que conocemos de repente, casualidad, repito, el caso del afectado número elevado a N, que afecta al número 2 de Cospedal, y al día siguiente que afecta al número 3 de la vicepresidenta. Hombre, llama un poquito la atención. Y yo creo que está el hedor, sinceramente, que este tipo ya de casos de corrupción, pero de casualidades a la hora de filtrar, según que casos de corrupción, que aunque solo sea, y sonará muy estupendo, pero de verdad, por dignidad, por España, por respeto a sus votantes, esta cúpula tiene que desaparecer. Cúpula, no digo Rajoy, cúpula, esta cúpula. Es insoportable que Mariano Rajoy haya mirado durante 4 años hacia otro lado mientras sus dos mujeres fuertes, Soraya Sáenz de Santa María y María Dolores de Cospedal, se tiraban literalmente de los pelos.
Y a todo lo que dices, por España, por sus votantes, tal, y por el Partido Popular. Es que el Partido Popular es un partido que encarna a centro-derecha. El Ciudadanos es un partido de centro, más bien centro-izquierda, partido bisagra, pero el único partido de centro-derecha que hay en España, liberal, o presuntamente liberal, es el PP, y lo fue, y es un partido que enarboló la bandera de determinados valores que para muchos de sus votantes y para muchos españoles son fundamentales. Libertad, la defensa de la vida, la defensa de la unidad nacional, la defensa de las víctimas del terrorismo, el combate frontal contra el terrorismo, en fin, una serie de principios que han sido uno a uno abandonados. Claro, cuando tú dejas ese espacio vacío, pues el vacío tiende a llenarse. ¿Y qué ha venido a sustituir a eso? Pues un Frente Popular, o sea, un estallido de los nacionalismos, de los separatismos, de la ideología absolutamente populista y peligrosa. Y yo no tengo en absoluto claro que eso no vaya a unirse y hacer un gobierno. No lo tengo claro en absoluto. Me gustaría que no...
Espérame un momento, pero además...
¿Cuándo van a aparecer?
Las voces intermedias del Partido Popular pidiendo
pues de
esto.
De momento lo único que ha aparecido ha sido esta red de chicos de Florida Blanca, a los que yo doy mi más sincera enhorabuena, y cuentan con todo mi apoyo por su valentía, por su fortaleza y por el coraje que hay que tener hoy en día para levantar la voz en ese partido y decir... Oiga, queremos que se vayan, como dijeron en un comunicado que hicieron público ayer, queremos que se vaya la cúpula directiva y queremos un congreso abierto. Bueno, eso, como digo yo hoy en mi columna de ABC, eso hoy por hoy es una petición prácticamente subversiva en el PP, porque es que te arriesgas a lo que sea, que te saquen cualquier cosa, que te metan algo en el coche.
Compra esta teoría. Porque añadido a lo que estaba comentando Isabel sobre el tema de los espacios políticos y del espectro que ocupa cada uno de los partidos, oye, llama la atención que es que al Partido Popular no le surge una competencia por su derecha, ¿no?, como le surge al Partido Socialista por su izquierda. Al Partido Popular le surge una competencia por el centro derecha, que podríamos decir que tiene una pátina progre. Está en el espacio entre el PP y el PSOE, está Ciudadanos. Es el centro derecha, centro liberal, centro izquierda, pero no es por su derecha.
Le surgió Vox.
La dejación de todo aquello que ha pisoteado durante su etapa en el gobierno. Porque los ha pisoteado esos principios y valores, y en según qué cosas de manera clamorosa, como por ejemplo, y tú lo sabes bien, Isabel, los principios de la lucha antiterrorista.
Pero
los
vamos,
ha pisado absolutamente.
Y a las víctimas del terrorismo y lo que simbolizaban, y vamos, lo que simbolizan esas víctimas, y de manera clamorosa. Intentó surgir esa alternativa por la derecha, Vox. Lo que pasa es que le hicieron tal cerco mediático y tal cerco político que en un país en el que el poder, en una crisis económica, en una situación, digamos, de estructura administrativa, de licencias televisivas, licencias de radio, etcétera, etcétera, y de crisis económica tan brutal como la que hemos atravesado estos años, el poder de influencia del gobierno y sus aliados empresariales, digamos, pues, los poderes fácticos sobre el mundo de la comunicación es enorme. Y desafiar eso y sobrepasar y superar eso ha sido prácticamente imposible. O sea,
Salvo que tengas el beneplácito de los satélites mediáticos del entorno de la vicepresidenta, como era el caso de Pablo Iglesias, bueno, cuya pinza con el PP ha generado el movimiento otra vez irresponsable por parte del Partido Popular. Que
vamos a alimentar a Podemos, vamos a darles cancha, que así se divide la izquierda. Pues ahí tenéis al monstruo, señores.
Ahora vamos a hablar de Podemos largo y tendido. Antes os invito a que os toméis agua tranquilamente. Algo así, sí,
no, porque se me ha ido por el otro lado.
Esas toses
de la Coca-Cola.
Y una buena recomendación, poco tiene que ver con la garganta, pero sí al menos con una belleza exterior, un pelazo, ¿no? Que es lo que recomendamos aquí siempre, Juan Carlos, Nuguel, Ansul, este champú especial, ¿no?
Sí, porque ya sabéis que todo este ritmo de vida, estos nervios, la contaminación, afecta directamente a nuestro cabello y es muy importante tratarlo para evitar problemas como la caída, la falta de volumen o el cabello graso, que se le queda a muchas personas. Para eso tenemos Nuguel Ansul, ese primer tratamiento capilar en formato champú que estimula el crecimiento del cabello y que con extracto de cebolla, pero con olor a heno y limón, está recomendado para todo tipo de cabellos, más volumen, más brillo, más crecimiento con Nuguel Ansul, el tratamiento capilar con extracto de cebolla, pero que huele a heno y a limón. Si lo pruebas, repite seguro.
En casa de Herrero, es radio.
Veinticuatro minutos quedan para las 11, 10 en las Islas Canarias. El otro asunto del día, el varapalo Ketty, no sé cómo decirlo. En realidad, creo que en Libertad Digital publicabas que era como que tensaba la cuerda, ¿no? En este caso,
sí, lo han
arrinconado, Pablo Iglesias
en Libertad Digital. Sí.
Esa es la estrategia, por tanto. En el PSOE, ¿cómo lo han visto? Porque antes nos contabas, escuchamos la crónica que nos has preparado para el comienzo del programa. Muchas gracias, por cierto, como siempre, por tu información. Pero nos contabas precisamente eso, el malestar, ¿no? Las faltas de ganas y el jarro de agua fría que han recibido en el Partido Socialista hoy después de enterarse, ¿no?, de esa rueda de prensa, la presentación de ese documento de Pablo Iglesias, tensando más la cuerda, ¿no? Propuestas económicas exactamente las mismas que en su programa electoral, o sea, no cede absolutamente en nada, y es más, en el punto del referéndum independentista en Cataluña siguen RQR como un punto, como algo imprescindible, ¿no? Llega a decir.
Exacto. Hombre, la perplejidad ha sido el estado de ánimo desde la 1:30 en adelante de la dirección del Partido Socialista, y perplejidad porque podríamos decir que volvemos al escenario de hace 3 semanas. ¿Os acordáis esa noche en la que, bueno, ese viernes negro para Pedro Sánchez, que recibe una bofetada por la derecha de Mariano Rajoy por la mañana y una bofetada por la izquierda de Pablo Iglesias por la noche? Ese día, básicamente, el PSOE se quedó completamente cao, con el pie cambiado. Y hoy se ha quedado no tanto, no con la dimensión de hace 3 semanas, pero ciertamente descolocado, porque no se esperaban. Ellos contaban hoy con un tono distinto y con un documento distinto al de hace 3 semanas. Y se han dado cuenta que ha habido 10 días perdidos de negociación, porque efectivamente Podemos no se baja de momento de la burra. Y han pasado 3 semanas, y 3 semanas también perdidas a la hora de empezar, que todavía no ha empezado la negociación formal. Otra cosa es que aquí nadie es ingenuo, no somos tan naïfs como para pensar que los contactos o los tanteos no se han producido sotto voce. Pero desde luego la negociación formal no ha empezado, y la dirección federal hoy estaba ciertamente molesta, porque ven que Pablo Iglesias sigue ya no solo elevando la posición maximalista hasta la enésima potencia, como es el caso del propio gobierno, que hoy le dan ese documento de 100 páginas, ya no hablamos de los ministros, hablamos de los secretarios de Estado, hablamos de controlar el CIS, el CNI, el BOE, hablamos de controlar el mundo y mañana el universo. Entonces, en fin, es otra humillación más para la dirección federal del PSOE. Otra humillación y otro insulto más. Esta vez, por lo menos, suprimiendo esas frases de la sonrisa del destino que me tendrá que agradecer el señor Sánchez. Pero da igual, porque el objetivo es el mismo y el fondo del asunto, más allá de la forma, es la misma.
Hoy ha habido una declaración parecida de Pablo Iglesias diciendo que espera que sea su presidente Pedro Sánchez,
sí, sí,
¿no?
Sí. Bueno, ahora
de
pone,
corazón, dice.
Ahora
incluso
se pone estupendo con Ciudadanos.
Se ha puesto esta corbata, por cierto.
Sí, ¿sí? Sí, para ver al ritmo,
horroroso,
para los,
cierto,
para ver a los, palo, para ir a la cosa esta de los Goya. Se pone smoking y para hoy, para presentar su gobierno en la sombra, se pone corbata. Hoy se ha puesto estupendo con Ciudadanos, cuando ha dicho, bueno, venga, va, les vamos a levantar el veto, vamos a levantar el veto. Es más, incluso si ellos están dispuestos a abstenerse en este gobierno en el que yo soy el vicepresidente y el amo del mundo, podemos aceptar su abstención. Yo de verdad pienso, a mí todo esto me parece teatro. O sea, yo hoy he colgado un tuit diciendo, esto es el dúo Pimpinela y no le hagamos mucho caso, porque todo esto es no te odio y no te quiero y tal y cual, y luego acabarán en la cama. Yo estoy segura de que esto es puro teatro. Pero yo creo que el teatro este que está haciendo Pablo Iglesias le hace antipático incluso a ojos de aquellos a los que cae bien. O sea, se está pasando tanto de frenada, sí. Está mostrando un perfil tan suficiente, tan soberbio, tan altivo, que yo creo que es que hasta sus propias bases les está empezando a caer mal. Está diciendo, pero este tío, ¿dónde está? ¿Quién se ha creído qué? ¿Sabes? Yo
que además
creo que se ha pasado de frenada y que se está pasando de frenada, de verdad.
Me recuerda
verdad.
Mucho a Syriza cuando se presentó para ser presidente, ¿no?
A Varoufakis, que era el memo, era el que estaba muy sobrado, era Varoufakis.
Cosas que no tenían ningún sentido. Está pidiendo una inversión de 96 mil millones de euros cuando Europa nos está diciendo que tenemos que recortar, señor Iglesias, que no sé dónde usted, no sé qué pretende gobernar, no sé qué pretende dirigir. Si no tenemos dinero, si tenemos que pedir a Europa y tenemos que recortar todavía más. Entonces, que pida el CNI, que pida el BOE, que pida Televisión Española. Perdona, pero su objeto social yo creo que no era eso con el programa que se presentaron a las elecciones. Entonces, yo creo que lo que es como dice Isabel, es que hasta su propio electorado va a decir, pero bueno, señores, ustedes no venían a pedir las sillas, pero ya han presentado un organigrama, lo primero que han pedido. No creo que sea una manera de empezar a negociar. A mí me parece que esto es como una cosa tan ficticia lo que han presentado hoy, que me parece tan irreal, que parece mentira.
Pero esto sería si nos instaláramos en el discurso de la lógica, que normalmente los partidos políticos nunca se instalan en el discurso de la lógica, sino en el discurso político en clave de poder, de lucha de poder, y ya está. Y más ahora que estamos en una negociación para formar gobierno, el tiempo empieza a apretar, quedan 2 semanas para esa investidura de Pedro Sánchez, que sería el día 2 de marzo, y el discurso es una partida de póker, o una partida de mus. Yo te envido, pues 10 más, órdago, a la grande, a la chica, a todo, a los pares al juego, dinamitamos la negociación. Y estamos empezando la partida. Entre Podemos y PSOE estamos empezando la partida. Ahora bien, lo que pasa es que Podemos ha demostrado hasta este momento, en la tercera negociación que se inicia en esta etapa política, porque ha habido otras, en la tercera negociación, que es muy mal jugador de mus. Muy mal jugador de mus. Que juega la chica permanentemente. ¿Qué ha hecho Podemos hasta ahora? Emprendemos la negociación para los grupos parlamentarios. Yo pido 4, pido 4, pido 4. No pidas 4, pide 2. Intentan convencerles, se sientan como hacen los negociadores que saben, los que llevan toda la vida de esto. Señores, como que te puede gustar más o menos, puedes defender más o menos que sean un punto maquiavélico, pero saben negociar. Saben de qué va esto de negociar y de defender el Estado de Derecho y a veces ceder un poquito y otras veces ceder un poquito menos. José Enrique Serrano, Rodolfo Ares, por parte del Partido Socialista, digo, lógicamente, Jordi Sevilla, y se sientan, pues que si con Errejón, y no saben cómo va esto. ¿Qué pasa? Que pierden la negociación de los grupos parlamentarios, pierden la negociación de los puestos de la mesa, pierden al final que si les mandan a Gallinero, porque ya directamente entramos en tal espiral de odio mutuo que ya encima hasta nos ensañamos con los otros. No han ganado una batalla parlamentaria hasta el momento. Desde que han llegado al Congreso no han ganado una batalla. Y yo, sinceramente, veo muy complicado que con esta tensión de la cuerda tan extrema no se rompa la cuerda. Y llegue un momento que los que se rompa la cuerda, no la de la negociación, sino la de sus objetivos políticos. Y acabe viendo un acuerdo PSOE, Ciudadanos, Podemos, y de repente Podemos no tenga ni, no sé, la quinta parte de lo que pidió. Y pudiera tener mucho más si sus objetivos no hubieran sido tan maximalistas.
Pero cedería, ¿qué?
Como, por cierto, yo creo que va a ceder.
¿Crees que cedería?
Absolutamente
siempre,
va a ceder.
Siempre cedería.
Y pongo el ejemplo.
Antes que una repetición segurísimo. De elección.
Pongo el ejemplo y ya termino de lo que decía Anaí. Oye, tiene una similitud con Varoufakis. ¿Os acordáis Varoufakis?
Claro.
Varoufakis y Syriza, ¿eh? Sí, y sí. Alexis Tsipras, perdón. Cuando va a Bruselas a negociar por séptima vez su plan y cabrea a las autoridades comunitarias convocando un referéndum nacional, al final, a los 2 días, cuando se pone negro sobre blanco sobre el papel después de ese referéndum, las condiciones para Syriza y para Alexis Tsipras y para los griegos, para el pueblo griego, fueron 7 veces más duras que las que había plantado la Comisión Europea en un borrador el viernes anterior al referéndum. Y eso le puede pasar a Podemos.
Es que yo creo que le está haciendo un favor al PSOE, de verdad. O sea, yo, de verdad lo digo, ¿eh? O sea, yo creo que este planteamiento tan chulo, tan maximalista, tan sobrado, es una forma de luego poder bajar. Claro, porque evidentemente Pablo Iglesias no va a controlar el CNI y el gabinete anticorrupción y no va a ser archipámpano de las Indias, eso seguro que no. Quiere ser mucho más que Soraya. Sí, sí. Quiere ser mucho más.
Bueno, eso, si la tele la controlará, eso seguro.
De las teles se ocupará él, eso, de eso no tengo ninguna duda. Eso no lo cede, pero otras cosas yo creo que sí. Pero yo creo que en el fondo esta pedir la luna es una forma de poder luego regalarle al PSOE una victoria. Mira, me pedía tanto y al final me he quedado, mirar todo lo que me ha conseguido quitar este tío, lo que he conseguido rebajar, y al final me voy a conformar con 3 ministerios y muy poquito más. Y fijaros, y encima le voy a negociar yo el apoyo de los independentistas, que se me abstengan los independentistas y me voy a conformar con 3 ministerios. Fijaros si es buen negociador Pedro Sánchez. Yo creo que en el fondo le está haciendo un favor a Sánchez para que Sánchez pueda vender un gobierno del Frente Popular como una victoria del PSOE. Eso yo creo que por ahí van los tiros. A lo mejor es que soy muy mal pensada, que me estoy haciendo ya mayor.
O bien pensada.
Y pienso
también
muy mal, ¿eh? Pero mi sospecha es que las cosas van por ahí.
Yo creo que también es un juego de expectativas, ¿eh? Desde luego, otra cosa es que luego, ¿qué gobierno qué pacto de investidura se alcance entre PSOE y los que tenga en mente Pedro Sánchez? Pero, desde luego, la intención de Podemos es esa. O sea, su estrategia en la negociación básicamente es un juego de expectativas. Claro. Yo me pongo in the top y luego, oye, todo lo que baje va a ser recibido como si hubiera bajado 20 escalones, cuando en realidad ha bajado 2.
No va a dejar la oportunidad de asaltar el poder y colocarse al lado de Pedro. Es que no lo van a dejar.
A Sánchez le gustaría más,
un riesgo, ¿eh?
A Sánchez le gustaría mucho más un gobierno con Ciudadanos y la abstención del PP. Pero es que
ni el PP ni Podemos se van a abstener.
Pero es que
de momento, ¿no?
El PP no.
La abstención del Partido Popular es lo que vemos
seguro.
Más remoto.
Y el
más
Podemos tampoco.
Completamente remoto.
Y Podemos tampoco.
Yo no descarto nada.
Seguro.
Yo no descarto ninguna de las dos opciones. Creo que es más remota la del PP, ¿eh?
Yo descarto que se abstenga el PP porque el juego, la apuesta del PP en este momento y la apuesta personal de Mariano Rajoy y de sus pretorianos es que se estrelle Sánchez en las dos sesiones de investidura e intentarlo de carambola. Y como esa es la apuesta, y yo le conozco un poquito a Mariano Rajoy desde hace unos cuantos años, te digo que no se va a abstener. Él va a ir ahí hasta el final. Y Podemos no se va a abstener porque perdería una oportunidad de oro, y él sabe que Pedro Sánchez es un candidato débil a quien puede, rebajando el listón y regalándole una apariencia de victoria política, controlar desde dentro. Y no va a perder la oportunidad de estar dentro. Entonces yo creo que todo esto es teatro, es pimpinela, es para luego acabar...
Es el minuto de una negociación.
Y se levantarán de la mesa, claro. Aquí lo digo. En los próximos días veremos cómo se levantan de la mesa y dan por rotas las conversaciones. Y esto se ha arrecadado y ya no hay nada que hacer.
Los mejores actores del teatro son ellos.
Una pregunta, porque, a ver, la semana pasada ya hablábamos además en esta mesa de cuál era la fecha que se estaba barajando para el debate de investidura. O sea, la fecha clave para que empiece a correr el reloj, ¿no? Y a partir de ahí empezar a contar, a restar días, 2 meses, si no hay ningún acuerdo. Claro, que se disuelvan las cámaras, que se convoquen elecciones.
De hecho, el Partido Popular ya tiene la fecha de las elecciones, que sería el 26 de junio.
El Partido Popular, es que es la fecha reglamentaria.
Claro.
En el momento en el que Pachi López y Pedro Sánchez fijan el día 2 meses
en contra
del criterio de Pedro Sánchez, que Pedro Sánchez quería, porque le viene mejor, una semana más tarde. Yo lo llevo contando desde hace 2 semanas, 7, 8 de marzo, es la que quería Pedro Sánchez, porque tiene que celebrar todavía consulta a la militancia y posterior comité federal. Pero finalmente, con el ánimo de la mesa, que cómo estaba PP y Podemos haciendo pinza, que se querían primero el 16 de febrero, luego el 22, pues han decidido dejarlo en un mes, que era el compromiso inicial. Y a partir de ahí son, claro, es que fijaos de lo que estamos hablando, a partir de ahí son, desde el día 2 de marzo, 2 meses, reglamentariamente, constitución y reglamento. Es así, constitución española y reglamento del Congreso de los Diputados. Y a partir de los 2 meses, cuentas otros 2 meses, 54 días, según la ley orgánica de régimen general, de régimen electoral general, la LOREG, para la convocatoria de elecciones. Quedan 4 meses y medio. Y hay quien dice, hoy, a día de hoy, 4 meses y medio antes de que vayamos supuestamente a votar, que estamos ya forzados a elecciones. Que no, hombre, que no. Que queda mucho campo, queda mucho camino, aquí queda mucho partido, y va a haber muchos que se vayan a comer sus palabras. Se las van a comer.
Pero si es que lo hemos visto, yo lo decía al principio, con Cataluña. O sea, ¿qué ha pasado?
Porque el último segundo.
Fue in extremis completamente, ¿no? Y hasta el final Artur Mas tuvo que renunciar a ir él de cabeza.
¿El día de antes?
Justo, pero el día de antes, efectivamente, o sea, menos de 24 horas.
Pero
o sea,
yo creo que Mariano
Rajoy es la clave.
Se va a quedar viendo el partido, cómo juega el uno y el otro, y se va a quedar recogiendo las pelotas del campo.
Lo que yo os quería preguntar, y eso que tenemos, nos quedan nada, 6 minutitos, antes de nada, es la estrategia de decir qué tiene. En este caso te pregunto a ti, porque decías que Pedro Sánchez prefería el 8, 7 u 8 para el primer debate. Al final, que se adelante al día 2, cuando, o sea, al final esto tiene visos de que ya hay como una especie, un principio de acuerdo, sino para qué se adelanta tantísimo, ¿no?
Y también le sirve como estrategia negociadora ante Podemos, que es lo que pretendía hoy. No hay mejor estrategia que la presión. La presión sobre Podemos de cuidado quedan dos semanas, si elevas mucho tu expectativa ahora mismo vas a tener que bajarte mucho más rápidamente y vas a quedar peor porque has tenido menos margen para explicar tu marcha atrás. Esa presión hoy la hemos visto en el portavoz parlamentario, en Antonio Hernando. Básicamente su mensaje ha sido ese: el tiempo corre, ha tirado 10 días a la basura y no tire ninguno más, hay que sentarse desde hoy, ya, porque es que el PSOE todavía no ha conseguido sentarse con Podemos. Esto hay que recordárselo a los oyentes. Hace una semana era, no, nosotros no nos sentamos contigo hasta que no estén los documentos. La semana siguiente era, elige, o Ciudadanos o nosotros. Ahora ya hoy, lo decía antes Isabel, le ha levantado el veto a Ciudadanos. Venga, ahora no me parece mal que me apoyes. Déjate de coñas y siéntate en la mesa y negocia. Si quieres, si es que quieres formar gobierno.
Es un abanico de posibilidades, completamente. Así está Podemos y Pablo Iglesias. Carmen Arreaza, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Hoy has estado tú de espía paraguaya, ¿no? Buscando por todas las emisoras y televisiones. ¿Y con quién te has encontrado?
Pues solo me he encontrado con gente del Partido Popular. La verdad es que han sido los que han decidido salir hoy a comparecer y a valorar la dimisión que se producía ayer en el seno del Partido Popular de Madrid. Ha sido la protagonista de todo el espionaje, de todas las entrevistas. Y si te parece, empezamos con Celia Villalobos, que le ha costado mucho contestar, porque mira que le han insistido sobre qué opinaba de esa dimisión de Aguirre. Ha dicho que, bueno, es una dimisión a medias.
Mire, la señora Esperanza Aguirre ha dimitido como presidenta del partido en Madrid, no como concejala del Ayuntamiento de Madrid. Por lo tanto, dimitido hasta la mitad, no ha dimitido de la vida política.
Como yo decía, de la presidencia.
Entonces, ¿por qué lo ha hecho? Pues mire, pregúntele usted a los militantes de Madrid. Ella ya ha considerado que debería dimitir para dejar funcionar el partido de otra forma. Estaba sin secretario general. Pues ella sabrá por qué lo ha hecho.
Y que esta personaja sea el principal cargo que va a tener el PP en esta legislatura. El cargo más alto que va a ostentar el Partido Popular en esta legislatura va a ser la vicepresidencia primera del Congreso que ostenta esta señora. O sea, esto es el marianismo. Esto es el actual Partido Popular. Celia Villalobos y Alicia Sánchez Camacho en el Congreso, Javier Arenas y Pío García Escudero en el Senado. Esto es lo que ha dejado Mariano Rajoy del Partido Popular.
Esto es,
pues francamente, la historia le juzgará.
De lo que se ha enterado, de la parte de la que se ha enterado Mariano Rajoy de su mensaje en las urnas. Vamos, demuestra claramente que no se han enterado de absolutamente nada.
Cinco, Keti. Nada. Cinco. Empezó en las europeas, siguió en las andaluzas, siguió en las municipales y autonómicas, siguió en las catalanas y en las que culminó en las generales.
El año
y cuatro avisos tuvo y no se dio por enterado hasta que a la quinta.
Sigue dando por enterado.
Un momento, porque la entrevista seguía.
Estoy pensando
que
le va a gustar entonces a Isabel cómo continuaba la entrevista, porque bueno, el director del programa insistía, le leía los titulares de los periódicos en los que, bueno, pues decían que esas palabras de Aguirre eran un dardo directo a Rajoy, y Villalobos se zafaba porque decía que ella no había venido aquí a esto.
Mire, yo no vengo aquí para el cotilleo político. La decisión de la señora Aguirre es el que considero oportuno. Desde luego, el señor Rajoy lo que ha demostrado es trabajo, honorabilidad, honestidad. Y mire, y ya está bien. Porque quien más ha hecho en este país, a través de leyes, ha sido contra la corrupción, ha sido Mariano Rajoy.
Pero de verdad yo no entiendo cómo a día de hoy se puede sacar pecho por la lucha de la corrupción. Dan igual las leyes. Si da igual, si en este país tenemos más leyes que personas. O sea, de leyes estamos sobrados. Ahora bien, tú a la hora de dimitir, ahí nos falta bastante.
La toma de decisiones.
Hace poco estaba Celia Villalobos en Televisión Española, en el programa de la mañana de Televisión Española. Y le preguntó Mariló Montero al final de la entrevista ya, le preguntó, bueno, ¿Y ahora va a seguir usted jugando al Candy Crush? Porque todo el mundo recuerda este debate del Estado de la Nación en la que
una
fue
pillada, ¿no?
Sorprendida ella cuando estaba presidiendo el debate, porque el presidente no estaba, había salido posada, y estaba ella en funciones de presidente y estaba ahí jugando con el tablet al Candy Crush. Y le preguntó Mariló, dijo, ¿va a seguir usted jugando al Candy Crush? Y Celia Villalobos se largó allí una perorata y dice, pues yo tal, y este era mi nieto que me había mandado no sé qué y yo estuve 7 horas en ese debate, en fin, se justificó como pudo, después de lo cual dijo una frase que a mí es que se me ha quedado grabada, dijo, y después de aquello, Mariano Rajoy me ha hecho vicepresidenta del Congreso, no lo habré hecho tan mal, gracias Mariano.
Sí.
¿Y yo? Yo estaba viendo aquello y no daba crédito, o sea... Gracias, Mariano. ¿Por qué va a decir esta mujer de Mariano Rajoy? Pues Mariano Rajoy es Dios nuestro Señor.
Da palmas con las orejas.
Hecho hombre.
Como
a ver,
el niño que suspende
ella...
y al final tiene regalo igualmente.
Pero si pues... una persona como ella, que la pilla, que no ha hecho nada en su vida, que la pillan jugando al Candy Crush en un debate del Estado de la Nación y le hace vicepresidenta al Congreso, pues ¿qué va a decir? A ver, pues Mariano eres mi héroe. A ver.
El premio.
Gracias, Mariano. Ya lo dijo, se lo dijo en directo. Gracias, Mariano.
Bueno, también han entrevistado a Fernando Martínez Maillo, el vicesecretario general de Organización del Partido Popular en La Brújula, en Onda Cero, y bueno, lo que le han preguntado es que si tienen miedo a que pasen de que les pregunten por la corrupción a que les pregunten por lo que diga ahora Esperanza Aguirre.
Vamos a tener que seguir contestando a declaraciones de la señora Aguirre, pues no lo sé, ella es concejala y podrá decir lo que estime conveniente, pero mire, ahora mismo va a haber una nueva dirección del partido. Cristina Cifuentes, que es la persona yo creo que elegida por el partido más adecuada en estos momentos, de una manera más razonable, yo creo que todo el mundo lo entiende bien, es lo más razonable, lo más sensato, que quien es la presidenta de la Comunidad de Madrid, que está gobernando pues magníficamente en la Comunidad de Madrid, asuma la presidencia del partido con un secretario general, Juan Carlos Velo, una persona reconocida en el Partido Popular de Madrid, y yo creo que esa es la que va a marcar al final la política en Madrid, la va a marcar la dirección del partido en Madrid a través de esa gestora hasta el nuevo Congreso. Y eso para mí y para el Partido Popular Nacional es lo más relevante.
Solo llevan un día, pero ya se les veía agotados de contestar sobre Aguirre, que al final, bueno, sigue de concejal y les va a quedar mucha mecha.
De ahí la pregunta, ¿no?, del periodista, y por eso ha tenido que responder, pues sí, pues saben que al final van a tener que responder a cada cosa.
Es lo que hay,
recomiendo a la cúpula del Partido Popular que todos los lunes escuchen la rueda de prensa de Esperanza Aguirre en el ayuntamiento, que seguro que va a dar mucho juego.
Bueno, Esperanza Aguirre ganó las elecciones municipales en Madrid, si yo no me equivoco. Espero que el señor Rajoy, que ganó las elecciones generales con bastante menos porcentaje, porque Esperanza Aguirre sacó el 30 y tantos y él sacó el 20 y tantos. Pero bueno, espero que se quede 4 años en la oposición en el Congreso.
Y una última cuestión, Carmen, porque de Cifuentes también han hablado, ¿no?
No, él, Rajoy, 4 años.
Sí,
la oposición.
La que parece que puede ser la nueva protagonista, con permiso de Esperanza, Cristina Cifuentes, que ha sido nombrada presidenta de esa gestora en el Partido Popular, y Andrea Levy ha valorado ese nombramiento en el canal 24 Horas.
Yo creo que es una persona muy capaz, yo creo que es una persona pues que está demostrando sus habilidades políticas en la Comunidad de Madrid, en el Gobierno de Madrid, y estoy absolutamente segura de que revitalizará el Partido Popular madrileño, que es una organización pues dentro del Partido Popular muy importante.
Mira, lo que me queda solamente es por recomendar no solamente a vosotras, sino a todas las personas que nos están escuchando, y también a la cúpula del Partido Popular Nacional, que escuchen mañana la entrevista de Federico Jiménez de los Santos en la mañana de Federico a las 9 con Esperanza Aguirre, a ver qué es lo que dice, porque van a tener que estar bien pendientes, ¿no?, de cada una de las declaraciones que vaya haciendo, y sobre todo ahora que tenemos esta información tan jugosa.
Me da que va a disparar con bala mañana sí. Esperanza Aguirre.
Una recomendación para revisiones auditivas, para que estén bien atentos a lo que pueda decir, ¿no?
Que estén atentos porque hay mucho que hablar y mucho que escuchar, por eso que vayan a GAES. Allí pueden revisar anualmente su audición en un servicio totalmente gratuito en el que le atenderán profesionales especializados. ¿Qué tienen que hacer? Pues reservar una visita llamando al 902-026-024, 902-026-024. Ya lo saben, piden cita y revisan su audición en GAES.
Keti Garatana y gracias, Isabel San Sebastián. Muchas gracias por haber compartido
a todos
nosotros. Volveremos nosotros mañana, que será martes 16 de febrero. Hasta entonces, que descansen.
En Casa de Herrero, con Leticia Vaquero. Es Radio.